La estructura de la lengua está constituida por tres pisos: el fonológico, el gramatical o morfosintáctico y el léxico. Los dos primeros pisos constituyen sistemas cerrados y, en principio, son susceptibles de estudio exhaustivo. El que los lingüistas sigan peleando con ellos año tras año y cada vez con más frenética intensidad, solamente significa, aparte de que no pueden vivir sin eso, que no es fácil encontrar las llaves con que se cierran esos sistemas. Pero esto no les quita en absoluto su carácter de tales. En cambio, el léxico es un sistema abierto, lo cual no quiere decir que no constituya un sistema. Las palabras forman parte de una estructura determinada por dos ejes: paradigmático, que es el eje de las sustituciones o conmutaciones posibles en un punto del enunciado, y sintagmático, que es el eje de las combinaciones o de las capacidades de la palabra dentro de la cadena hablada. Una palabra como padre, por ejemplo, se sitúa paradigmáticamente dentro de una serie de términos con los que podría conmutarse en un contexto, por ejemplo, pariente, madre, señor, etc. Y está sintagmáticamente determinado por su presencia en un enunciado dado. Por ejemplo, la diferencia entre decir «mi padre es calvo», «me he armado el lío padre» o «tu padre». Pero el hecho de que cada palabra tenga una instalación dentro de la lengua no quiere decir que estén censadas ni que sean censables. En el enorme caudal léxico de una lengua de cultura, como lo ha sido la española hasta nuestros días, son infinitos los elementos incontrolados. Por eso no es extraño que muchos lingüistas digan que así no se puede hacer nada y renuncien a todo estudio sobre el léxico, y que los que lo emprenden lo hagan sobre sectores de él particularmente amaestrados. Nosotros, para entendernos fácilmente y sin más pretensiones que la conveniencia práctica de esta modesta lección y de la siguiente, vamos a entender por léxico todo lo que es objeto de un diccionario común. En primer lugar, todo lo que en él constituye entrada, es decir, esas unidades gráficas que todos llamamos palabras. En segundo lugar, las combinaciones estables o locuciones que aparecen registradas dentro de cada entrada. Y por último, el contenido semántico de las palabras y de las locuciones, en el cual radica la fundamental razón de ser de los diccionarios. Vamos a orillar, porque no nos interesan ahora, las discusiones sobre la validez de la palabra palabra. Sencillamente, aquí nos es útil, y para usarla nos basta con la noción intuitiva que todos ustedes tienen de ella. También nos permitiremos emplear como sinónimos suyos vocablo y término, según el uso común, aunque su valor en lingüística no sea el mismo. Tres son los grandes sectores en que podemos distribuir el caudal léxico castellano: el heredado, el multiplicado y el adquirido. Si alguno de ustedes ya ha leído esto en algún libro mío, le suplico que me disculpe en beneficio de todos los demás oyentes. Hablamos de léxico heredado para referirnos a un fondo amplio de palabras que formaban ya parte del latín de Hispania, cuando esta península era provincia romana y también cuando más tarde era una monarquía visigoda. Acervo de palabras que, como es natural, sufrió con el paso de los siglos no pocos cambios en sus formas y en sus contenidos, y no pocas incorporaciones. Llamamos léxico adquirido al conjunto de los elementos que a lo largo del tiempo han sido incorporados a aquel fondo primitivo. Primero, simples huéspedes, luego ya miembros de la familia procedentes de otras lenguas, ya vecinas dentro de la propia península, como el gallego portugués, el catalán, el vascuence y, sobre todo, el gran invasor árabe, ya pertenecientes a países con que nuestros hablantes tuvieron contacto cultural, comercial o militar. Entran en este interesante apartado principalmente los occitanismos, los galicismos, los italianismos, los anglicismos, los indigenismos de América y los gitanismos. Y también un importante contingente de latinismos y helenismos y de combinaciones de unos y otros que la literatura y las diversas ramas del saber introdujeron en la lengua culta, especialmente a partir del Renacimiento. Por último, léxico multiplicado es el que ha surgido de la industria interior, esto es, echando mano de procedimientos mediante los cuales, a partir de los elementos ya existentes en la lengua, se puede producir un número indefinido de elementos nuevos, con lo que se multiplican las posibilidades del léxico propio sin necesidad de recurrir a la importación. Los dos procedimientos más fecundos son la composición y, sobre todo, la afijación. Pero no hay que perder de vista que una unidad léxica, sea palabra, sea locución, es un signo y, como tal, se compone de significante y significado. Y solo es verdadero signo si es unión de un significante con un significado. Esta consideración no solo nos enseña a valorar las palabras en su integridad y no como meras secuencias estables de fonemas, sino que nos lleva a la conclusión inmediata de que hay una vía de suma importancia distinta de las apuntadas para la multiplicación del léxico. Es el dar un significado nuevo a un significante ya existente, lo que se llama el cambio semántico, fenómeno del que, a pesar de su singular relieve, no hago ahora especial comentario, pero al que necesariamente habrá que referirse al fijar la atención sobre el léxico español de hoy. Los tres grandes sectores en que quedan divididas las formas léxicas de nuestro idioma, las heredadas, las multiplicadas y las adquiridas, están delimitados por una perspectiva diacrónica. Pero desde la perspectiva sincrónica del español de nuestro tiempo, esa clasificación toma forzosamente otro sentido. Todo lo que constituye el fondo común del idioma, que en líneas generales es lo que llena las páginas de los diccionarios, será para nosotros, en su perspectiva sincrónica, insisto, el léxico heredado, sin que tenga en este momento para nosotros, mentalmente emparedados en el tiempo presente, ninguna relevancia el hecho de que históricamente ese material sea de base latina o de adquisición posterior o formado multiplicando los elementos de estos dos orígenes por los procedimientos de la derivación y la composición. Y serán para nosotros léxico multiplicado y léxico adquirido las formas que en nuestros días, ante nuestros propios ojos, se están incorporando a la lengua, respectivamente por las vías de la multiplicación y de la adquisición. Entremos, pues, partiendo de este punto de vista, en el examen de cómo funcionan hoy en el español los procedimientos de ampliación del léxico a partir del fondo heredado. Y empecemos por la sufijación. En el estudio comparativo que realizó Ralph de Gorok de dos ediciones del pequeño Larousse español, separadas por un lapso de medio siglo, la de 1913 y la de 1963, resultaba un progresivo incremento en el número de verbos terminados en -ear y en -izar, una mayor vitalidad en los sufijos de adjetivos -on, -esco, -al, -il, y en los sufijos de nombres -cion, -eo, -ez, ismo, ista, ada. Se registraba, en cambio, una regresión de los sufijos miento, dura, ero, dor, ante y ense. Sería muy interesante contrastar estas observaciones con las tendencias actuales, pero para llevar a cabo esta operación con un rigor aceptable, la primera condición sería deslindar en los procesos observados por de Gorok lo que hay de realidad en la documentación del período estudiado y lo que obedece a cambio de método en la confección del diccionario. El menor empuje del sufijo ense, verbigracia, puede fácilmente deberse a una norma de economía consistente en aliviar el libro del peso de los gentilicios formados mecánicamente, los cuales, lejos de disminuir, se pueden incrementar, si se quiere, hasta el punto de duplicar o triplicar el cuerpo de un diccionario. Y no es este el caso del pequeño Larousse, uno de cuyos principios básicos, a lo largo de sus numerosas ediciones, ha sido el de guardar la línea. Por otra parte, tampoco los materiales que yo he recogido en el último decenio han respondido a criterios estadísticos. Así pues, estos comentarios míos habrán de tomarse con la reserva de que son provisionales y tratan solamente de reflejar en líneas generales algunas de las tendencias del léxico actual. De los sufijos verbales se mantiene sin duda la fecundidad de ear e izar. Homenajear, que todavía escandaliza a algunos por su novedad, ya es bien maduro, puesto que figura en la última edición del diccionario de la Academia. En cambio, una muestra nueva de la vida del sufijo ear tenemos en el sexear que encuentro en una revista. Hans tiene una novia formal con la que sexea fuera de las horas de trabajo. No sé cuál es el trabajo de Hans. El sufijo izar es sin duda más afortunado. Después del famoso alunizar, que algunos extienden en un acto de lenguaje ficción a amartizar, tenemos el verbo categorizar, tomado del lenguaje filosófico, privatizar, memorizar, presencializar, ingenuizar y el un poco horrísono computadorizar, que no ha tenido más remedio que adoptar la Academia para no dar paso a los más breves pero peor hechos, computorizar, computerizar y computarizar, que navegan por los periódicos. Con izar compite, en cierta desventaja, ificar, más propio de las lenguas, de los lenguajes técnicos, aunque no faltan en la prensa ejemplos curiosos, como guetificar de gueto y publificar. Pero el procedimiento sin duda más fecundo para hacer verbos nuevos es la aplicación del simple morfema verbal, ar. Ya tienen cierta edad influenciar, contactar, impactar, presionar, programar. Algo más jóvenes son ofertar, que al principio solo lo hacían los grandes almacenes y ahora lo hacen los grandes políticos. Sesionar, nacido en Hispanoamérica, adoptado ya en 1964, nada menos que por Menéndez Pidal, y ya reconocido por la Academia desde 1971. En fin, después han venido promocionar, concienciar, cuya admirable cacofonía nos incita a menudo a decir concienzar, forma no tan disparatada, pues tiene a su lado el veterano adjetivo concienzudo, no concienciudo. Desmadrar, contubernear, posicionar, candidatar, obstruccionar, liderar, publicitar, recepcionar, aperturar, alaridar, pifiar, pantallar, antologar, arquitecturar, compartimentar, orfebrar, orgasmar. La mención que hago de todos estos términos no significa, por mi parte, ningún juicio de valor, ni tampoco que todos ellos hayan llegado a entrar realmente en la lengua. Lo que de verdad cito no son precisamente los términos, sino su procedimiento de formación. Y esto que acabo de advertir es aplicable también a lo que sigue. De los sufijos de adjetivos, mis datos difieren también algo de las observaciones sobre el pequeño Larousse. Ante todo, la baja del sufijo ante, que ese estudio señalaba, creo que debe explicarse por la razón de economía que ya he comentado. Las formaciones con ese sufijo, igual que las de hable, están siempre en plena actividad en el nivel culto, y es cabalmente su potencialidad general la que impulsa al lexicógrafo, por puro sentido práctico, a limitar con severidad la acogida de estas derivaciones. Un sufijo que en nuestro tiempo está en auge por la presión del inglés es al, empresarial, educacional, operacional, opcional, transformacional, direccional, secuencial, congresual, transicional, vacacional, referendatarial, etc. En algunos de estos casos, la nueva formación viene a competir con otra preexistente o a veces simultánea construida con otro sufijo, educacional y educativo, operacional y operativo, opcional y optativo, transformacional y transformativo. Se producen así dobletes que en principio son superfluos y que acabarán resolviéndose o por la derrota de uno de los dos rivales o por el desarrollo de una diferenciación semántica. Por cierto, que estas diferenciaciones semánticas a posteriori no dejan de ser, a su vez, superfluidades. Pero hay otros casos en que el nuevo término responde a una necesidad real de diferenciación semántica respecto al antiguo. Transicional y vocacional son muy distintos de transitivo y vocativo. Confirma al pequeño Larousse la vigencia actual en el nivel popular, del sufijo de adjetivos on, donde al lado de los tradicionales chillón, mirón, buscón, peleón, etc., tenemos los modernos guindón, es decir, ladrón, resultón, molón, ligón y tocón. Otro sufijo muy animado hoy es ero, a pesar de la observación de Gorok. Manuel Casado, en su espléndido libro Lengua e ideología, recoge, entre otros, politiquero, futbolero, quinielero, vinguero, mandanguero, sindicalero, punquero, roquero, comisionero de Comisiones Obreras y pecero del PC. Como ejemplos curiosos, yo añado rocanrolero y estriptisera. Pero la lista se podría alargar mucho más. A cierta distancia figura también oso entre los sufijos hoy favorecidos: izquierdoso, derechoso, guaposo, avataroso, este último en un texto literario. El popular tradicional marchoso, con el sentido de alegre, airoso, aparece humorísticamente usado en un periódico como el que participa en una marcha reivindicativa. Entre los sufijos de nombres, disfruta todavía de predicamento en el ambiente pedantesco de los políticos, y a remolque de ellos, de los periodistas, el átono ica y su variante ática, panorámica, temática, problemática, que fue parodiado por Ramón Carnicer en un artículo titulado La dificultática. Lo mismo ocurre con ismo, y, naturalmente, con su correspondiente ista de adjetivos y nombres. En el extracto de un discurso pronunciado en agosto de 1975 por un político local, encuentro este párrafo. Pienso que en las actuales circunstancias propicias al entreguismo, al camaleonismo político, al chaqueteo, tal vez resultara más cómodo no definirme. Pero es que entonces faltaría al respeto a los que dieron su vida en la cruzada contra el marxismo. Y digo cruzada y no guerra civil, como pretenden denominarla los apóstoles del aperturismo, del evolucionismo, del cambismo. El lenguaje tecnocrático, y por delegación suya, el de mucha gente importante, en la que incluyo a los editorialistas y a los pedagogos, se deja llevar con frecuencia por la tentación de la sufijación, dando origen a palabras algo más largas de lo que es digerible por el hablante normal, y que ponen a prueba la pericia fonética de los locutores y de los demás ciudadanos. Interdisciplinariedad, institucionalización, asociacionismo, concienciación, competitividad, maniobrabilidad, confraternalización. En el lenguaje de la calle viven plenamente los tradicionales hada, ida, gozada, pintada, sentada, horterada, chorrada, parida. Disfruta de amplia difusión la formación de posverbales en e, rehabilitación de un gusto popular de hace ya 100 años, aunque el procedimiento pertenece realmente a la lengua general de todos los tiempos. Así, junto a los clásicos trueque, disfrute, pase, coste, tenemos los modernos desfase, alterne, ligue, desmadre, farde, destape, despelote, curre, currele, vacile, largue. Y en el lenguaje juvenil emerge un sufijo ata de masculinos, que no parece tener conexión con el ata femenino clásico, de sonata, paseata, caminata, perorata. Aparecen así el cubata, el bocata, el drogata, el tocata, el tocadiscos, el compata, el compañero. Y a su lado, ota, ota en el pasota, el drogota, el pinchota, y eta en el fumeta. Ahora, unas breves notas sobre la prefijación. El prefijo des parece haber ganado puntos en los últimos años. Descapitalizar, desempleo, desaconsejar, desinformar, desprivatizar, desconvocar, desdramatizar, desestabilizar, despelotarse. No es inadecuado en ninguno de estos casos el empleo del sufijo, pero su extensión puede dar lugar a una cierta desestabilización del léxico. Efectivamente, podría llegar un día en que dijésemos, por ejemplo, desdormirse en vez de despertarse, o desescribir en vez de borrar. Hay un prefijo auto cuyo empleo tiende a hacerse redundante. Cuando una joven estrella dice: desde que trabajo como actriz, personalmente me automantengo. El prefijo no es ocioso, porque no es lo mismo mantenerse que automantenerse. Lo primero puede hacerse perfectamente a costa de otro, como todo el mundo sabe. Pero cuando un periodista escribe: los obispos se autoproclaman pastores y guías de la Grey católica. Ese autoproclaman tiene una sobrecarga expresiva semejante a la de se proclaman a sí mismos. Y el plus de expresividad es más evidente en este ejemplo. La UCD perdón por la actualidad excesiva del ejemplo, es del año 79. La UCD debe pensar, por instinto de conservación, en la creación de su autocrítica interna. Y tal vez más evidente aún sea lo que se lee con alguna frecuencia en los periódicos cuando informan de un autosuicidio. En cambio, el prefijo mini, que durante varios años estuvo a punto de hacernos perecer por empalago, está en franco declive. Últimamente solo lo he registrado en un programa radiofónico en que habitualmente se emplea la palabra miniserie. Sigue ganando terreno en la prefijación el modelo prefijo más nombre para formar adjetivos, sin perjuicio de que después estos adjetivos se sustantiven. Llamé por primera vez la atención sobre este procedimiento hace casi 20 años a propósito de casos como dispositivo antirrobo, ley antimonopolio, un partido interzonas, que entonces eran nuevos. Existían ya precedentes en el léxico militar, máscara antigás, cañón antitanque. Tengo un ejemplo interesante de 1936, en que, tras la ocupación de una ciudad por las tropas de Franco, un escritor, todavía hoy vivo, al servicio de este, habla del expurgo post-victoria. Estas formaciones de origen inglés existen también en francés y en italiano, y es fácil que en nuestro idioma, al menos al comienzo, no hayan sido autóctonas, sino tomadas de estas lenguas. Entre los ejemplos que han aparecido en español en los años posteriores al antirrobo, tenemos los medios de represión antidisturbios, la píldora antibaby, esto es inglés puro, el reloj antichoque, la vacuna antipolio, los faros antiniebla, los sistemas antiatraco, los chalecos antibalas y un biberón dotado de tetina anticólico y antihipo. En la composición de palabras se observa en la lengua común un doble fenómeno. Por un lado, la cada vez más abundante formación de compuestos por mera yuxtaposición de dos nombres, con grafías que oscilan entre la separación en dos palabras o la unión con guión. Cerro testigo, piso piloto, hora punta, hombre rana, ciudad satélite, ciudad dormitorio, política ficción, opiniones base, conferencia cumbre, hoy casi siempre sencillamente cumbre, coche patrulla, etc. Lo mismo que hemos dicho respecto a otros procesos, hay que decir aquí. No se trata de un hecho nuevo, sino de la intensificación de un tipo que ya tenía viejo arraigo en español. La pesa recuerda ejemplos literarios como el clérigo cerbatana de Quevedo o la dama duende de Calderón. Este sector del léxico plantea un problema de tipo morfológico en lo referente a la formación del plural, pero no tenemos tiempo de tocarlo aquí. El otro fenómeno que en nuestro tiempo está tomando auge es el de las palabras telescopio, es decir, las formadas por contracción de otras dos. Los ejemplos más antiguos en español son autobús, contracción de auto-omnibus, y electrocutar, contracción de electro-ejecutar. Una palabra de esta especie nacida en los años 50 fue trillizos, contracción de trimellizos, a la cual le nacieron varias hermanas, casi todas desgraciadamente mal formadas. Este último ejemplo biológico es autóctono. Los demás proceden del inglés directamente o a través del francés. El caso de autobús es típico francés. Así tenemos algunos ejemplos modernos como cantautor, cantante más autor, estanflación, estancamiento más inflación, telemática, telecomunicación más informática, burótica, burocracia más informática. Como apéndice del apartado sobre formación de palabras, los lingüistas hablan de la derivación impropia, que es la traslación o metábasis, o cambio de la función propia de cada palabra. En realidad, se podría considerar dentro de esta sección el caso que ya hemos visto de los nombres compuestos, del tipo coche-patrulla, si no fuese porque en este caso se obtiene una auténtica unidad léxica nueva, es decir, un signo distinto, tanto en el plano de la expresión como en el del contenido, de los signos que se unieron para constituirlo. La verdadera derivación impropia se presenta en la llamada adverbialización de los adjetivos, proceso de larga antigüedad en español, por ejemplo, hablar bajo, y que mantiene toda su viveza en el habla coloquial, como en este ejemplo de una novela realista de los últimos años. ¿Cuál es?, pregunta una chica a su amiga. Esta responde: ese de oscuro de la primera mesa, no mires tan descarado. Otros ejemplos muy frecuentes en la conversación cotidiana son: ese te lo arregla seguro, vengan ustedes rápido. Y son de los últimos años algunos célebres textos publicitarios: ese lava limpio, limpísimo, blanco, blanquísimo. Nuevo homo lava más blanco. Tergal viste actual. Este es soja, el aceite que fríe dorado. La adverbialización de nombre se ve en lo pasamos bomba, en escribe fenómeno y en el actualísimo mola cantidad. La sustantivación de adjetivo es fenómeno aún más frecuente que el anterior, pero solo es legítimo hablar aquí de ella cuando no es meramente funcional, como ocurre en muchos casos de los periódicos, en que la reiteración del sintagma completo a lo largo de muchos días anteriores o la alusión previa en el mismo contexto al referente evocan con mayor o menor nitidez el nombre omitido. Por ejemplo, cuando se dice los mundiales, el mundialito, la final, la eliminatoria, hablando de deportes, hablando de vehículo, el utilitario, la colectiva, la antológica, la retrospectiva, hablando de exposiciones. El caso que aquí nos interesa es aquel en que se ha consumado la lexicalización. Tenemos dos ejemplos actuales: en un sencillo, cuando se habla de discos, un colectivo, designando una asociación o un partido. En este mismo apartado debemos considerar el paso de un verbo transitivo a intransitivo o viceversa, o de un intransitivo pronominal a uno no pronominal. Es lo que ocurre cuando en deportes un equipo o un jugador entrena en lugar de se entrena, o cuando en política un caballero es cesado o es dimitido, o cuando en economía, por calco del francés, se dice que el incremento del precio del petróleo debe ser repercutido inmediatamente en los precios interiores. Pasemos ahora a una fuente léxica peculiar de nuestra época: las siglas. Como tantos hechos lingüísticos, es una realidad que compartimos con todo el mundo de hoy. Basta para asegurarse hojear cualquier periódico francés, inglés, alemán, italiano, portugués, y para confirmar que no es una particularidad del mundo occidental, recordemos que uno de los ejemplares con más solera en el universo de las siglas URSS, no es sino adaptación española, paralela a la inglesa USSR, de la rusa SSSR. La sigla cumple una función importante de economía dentro del lenguaje, puesto que consiste en reducir a una unidad léxica generalmente breve una unidad sintagmática relativamente larga. Es evidentemente el ahorro de esfuerzo, de tiempo en el enunciado y de espacio en la escritura que supone el sustituir en un texto oral o escrito el sintagma Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el término URSS. Se alinea la sigla, pues, con procedimientos lingüísticos cuya raíz es la tendencia al menor esfuerzo, como la elipsis que convirtió vehículo automóvil en el nombre automóvil y la apócope que redujo el nombre automóvil al nombre auto. Fue Charles Bailly, en su estilística francesa, el primero que señaló el estrecho parentesco que une los tres recursos. Del desarrollo actual de las siglas puede darnos una idea el hecho de que el excelente Diccionario Internacional de Siglas, publicado en 1978 por José Martínez de Sousa, tiene casi 500 páginas de apretada tipografía. De las características y problemas lingüísticos de las siglas, ya me ocupé hace 8 años en una conferencia que está publicada. Durante esos 8 años han aparecido trabajos importantes sobre el tema, del que citaré tan solo el magnífico artículo de Manuel Casado en la Revista Española de Lingüística de 1979, donde además se recoge, para quien le interese, la bibliografía principal sobre la materia. Todo ello me exime de extenderme en este punto y me limitaré ahora a tocar rápidamente unos pocos aspectos. Las siglas han sido, en general, nombres propios hasta hace poco tiempo. Su función principal ha sido y sigue siendo la designación de entidades políticas, partidos, sindicatos, organismos oficiales, entidades comerciales. Constituían excepción casos como UHP, grito de guerra en la España de la Segunda República, o KO, nombre o adjetivo de sentido bien conocido en el boxeo. Junto a la vigencia ininterrumpida de la sigla nombre propio, quiero señalar aquí dos fenómenos de interés lingüístico que se están produciendo ante nuestros ojos. Uno es el desarrollo cada vez más intenso de la sigla nombre común. Otro es la creciente facilidad con que la sigla da lugar a derivados dentro del idioma. Del primer fenómeno, la sigla nombre común, es suficiente considerar que en el mundo de la enseñanza todos saben lo que es un penene y lo que es la EGB, el BUP, el COU y la FP. En los hospitales, además de la UBI, están los MIR y los ATS, que administran la vacuna BCG. Los reclutas de un CIR o los policías de las FOP están al servicio de la nación. Los radioyentes y los televidentes están familiarizados con los LPs, la FM y el UHF. Los drogadictos tienen o buscan el LSD. Los que no somos tan importantes como los VIPs viajamos por la Renfe en Talgo, TER o TAF, si es que en el coche se ha averiado el Delco. Nuestro conocimiento de los progresos científicos puede no haber pasado del DDT, y además somos de los pocos que no han visto nunca un OVNI. Pero sí hemos oído algo sobre el radar, el láser y el sonar. En medio de este bosque de siglas nos defendemos más o menos, aunque nos ocurre que de algunas ya hemos perdido toda conciencia de que son siglas, o quizá no lo hemos sospechado nunca. ¿Quién recuerda o quién sabe, por ejemplo, que DELCO es una sigla, que RADAR es una sigla? De otras sí sabemos que lo son, y tenemos una idea de su referente, pero desconocemos su significado exacto, o sea, el sintagma originario, por ejemplo, LSD. Estos dos hechos se dan igualmente en las siglas nombres propios, en casos como Polisario, Icona, Adelfa. Se produce, pues, una verdadera lexicalización. No solo nombres como Delco o Radar se escriben ya siempre con minúsculas, como nombres normales. También es ya frecuente esta práctica con OVNI, con PENENE y con LP. El segundo fenómeno es la creciente facilidad de derivación. Si ya antes de la Guerra Civil se formaban derivados sobre siglas de grupos políticos o sindicalistas, por ejemplo, cenetista, jonsista, hoy no solo existen sobre las de grupos, sino sobre cualquier tipo de siglas. Tenemos así peneuvista, pesoísta, etarra, y formas humorísticas como ucedero o ucedeo, que tiene un cierto matiz bíblico, y pecero. Incluso esporádicamente aparecen verbos como ucedificar y cenetear. Pero también existen derivados de siglas apolíticas, como el científico cegesimal y el no sé si tan científico ufología. La derivación se produce también por el procedimiento que hemos llamado impropio, es decir, trasladando el uso de nombre propio al de adjetivo, como en el caso de Polisario, en que se habla, por ejemplo, de las fuerzas polisarias, o al de nombre común, como en el caso de los grapos, y en el humorístico de los cocos, los de Comisiones Obreras. La ventaja de economía que las siglas llevan consigo lleva, en cambio, a su lado el riesgo de la opacidad. El sintagma completo es más o menos comprensible para el hablante común si se le dice Plan Energético Nacional, Ley de Autonomía Universitaria, Acuerdo Marco Interconfederal o Impuesto sobre el Valor Añadido. Pero, a no ser que esté medianamente implicado en el asunto, es probable que se quede a oscuras si ve en el periódico titulares que mencionen al PEN, a la LAU, al AMI o al IVA. He aquí, pues, un factor negativo, aparte del antiestético, en esta copiosa fuente léxica de nuestros días. Y entramos en el amplio territorio de los préstamos. Distinguiremos dos tipos de préstamos. Uno, el único que habitualmente se considera como tal, el diatópico, el que procede de una lengua ajena. Otro, el diastrático, es decir, el que penetra en la lengua común procedente de sectores particulares. En el préstamo tomado de otras lenguas, conviene diferenciar el préstamo formal, que implica el intento de repetir la forma extranjera, y el préstamo semántico o calco, en el que se agrega un contenido nuevo, de origen foráneo, a una forma ya existente en la lengua. Hay que distinguir además el préstamo léxico del préstamo sintáctico. Es el primero, especialmente el formal, el que más ha llamado la atención de los gramáticos y preceptistas, y también de los hablantes cultos. Pero son los sintácticos los que encierran más daño para la lengua, porque afectan a su estructura, que es algo más esencial que sus miembros y su epidermis. No me voy a detener apenas en los préstamos, que ya he tratado abundantemente en algunos libros y artículos, y sobre los que, por otra parte, pueden ustedes leer con provecho El español de hoy, lengua en ebullición, de Emilio Lorenzo, y concretamente sobre el préstamo del inglés, El anglicismo en el español peninsular contemporáneo, de Chris Pratt. De las repercusiones de la invasión masiva de los extranjerismos en el lenguaje técnico, espero ocuparme en la próxima lección. En cuanto a la lengua común, ahora me limitaré a recordar algunas ideas que ya expuse hace unos años. El préstamo, como todos los factores de cambio de la lengua, no es en sí rechazable. Sí lo es el aislamiento, tan perjudicial en la lengua como en la cultura, como en todo. Si no es deseable una actitud de ciega adopción de todo lo extranjero, que es servidumbre, la altivez solitaria es imposible si se desea convivir en el mundo de hoy, donde la uniformidad cultural lleva a una progresiva internacionalización de las lenguas. Lo ideal, difícil ciertamente de conseguir, es que los hablantes desarrollen una conciencia crítica que les permita, con sentido práctico, preferir entre las varias formas importadas que en cada momento hacen su aparición, las más adecuadas a los moldes del idioma. En Italia, Bruno Migliorini ha defendido la actitud que él llamaba neopurismo, una tendencia asimiladora y no aduanera ante el extranjerismo. Los extranjerismos son necesarios y no se puede impedir que entren. Lo que sí se puede impedir es que trastornen el sistema de la lengua. Pero no hay que olvidar que los idiomas tienen un robusto aparato digestivo que a la larga retiene solamente aquello que de verdad es útil a los hablantes, puesto que siempre están hechos a la medida de estos. Todo idioma, decía Américo Castro, tiene suficiente vitalidad para asimilar o expulsar elementos extraños. Y cuando esto no ocurre, es que está a punto de dejar de existir, y entonces casi no vale la pena ocuparse de él. Contamos hoy con una conciencia lingüística desarrollada, necesaria para saber seleccionar el extranjerismo útil. Contamos con los maestros necesarios para sembrar y fomentar en nosotros esa capacidad. Creo que con dos palabras se puede contestar a estas dos preguntas. Las dos palabras son latinoamericano e hispanoparlante, o su variante castellanoparlante. Con el adjetivo latinoamericano se designa a los pueblos de lengua española y portuguesa, o sea, a los iberoamericanos. Otras veces solo a los pueblos de lengua española, o sea, a los hispanoamericanos. Parece que son esos mismos pueblos los que prefieren aquel nombre, y aquí en España, por otra parte, se siente como más progre decir Latinoamérica que Iberoamérica o Hispanoamérica. ¿Por qué? ¿Será que nos hallamos de nuevo ante el receloso huir de la evocación del fantasma colonial? Si así fuese, la dirección tomada en la huida sería extremadamente curiosa, porque al decir Latinoamérica y latinoamericano, se está aceptando otra colonización más triste, porque esta no es fantasmagórica, sino real. Latinoamérica es un préstamo norteamericano. En cuanto a hispanoparlante o castellanoparlante, deprime ver cómo estos términos, que en principio son técnicos de la lingüística, son empleados por no pocos lingüistas de nuestro mismo idioma. Todos sabemos que hablar es un verbo con una connotación peyorativa. Es hablar mucho y sin sustancia. No simplemente hablar, que es el significado del francés parler, que se pretende traducir. Hace falta padecer de una grave insensibilidad lingüística, por mucha ciencia que se tenga, para no utilizar el normal y sencillo hispanohablante o castellanohablante. A la vista de estas dos ilustraciones, cabe preguntarse a cuántos kilómetros estamos todavía de alcanzar esa ideal conciencia lingüística de los hablantes ¿Y cuántos lingüistas tenemos capacitados para formárnosla? Aparte del préstamo propiamente dicho, esto es, el tomado de una lengua ajena, he citado antes el préstamo diastrático o interno, que penetra en la lengua común a partir de sectores particulares de la propia lengua. Las distintas ciencias, técnicas y actividades han suministrado al hablar general multitud de metáforas que con frecuencia acaban por lexicalizarse. El fenómeno es universal, como han demostrado, entre otros, los italianos Migliorini y Beccaria, cuyos testimonios del italiano son en buena parte también válidos para el español. Históricamente, además, está más que demostrado en las historias de la lengua, de las respectivas lenguas, como la del español escrita por Lapesa. En cuanto al español común actual, las matemáticas nos han suministrado términos como enésimo, infinitésimo, solución de continuidad, progresión geométrica, eje, dimensión, directriz, área, las famosas áreas de los pedagogos, convergencia, muy gustada verbalmente por los políticos, equidistante, coordenadas, parámetros, línea, la línea del partido, base, las bases del partido, extrapolar, espiral, la espiral de la violencia. De la física y la química nos han venido polarización, nivel, el nivel de empleo, presión, los grupos de presión, dinámica, la dinámica social, ambivalencia, cohesión, tensión, cortocircuito, con su derivado cortocircuitar, desfase, con su derivado desfasar. La astronomía nos prestó eclipse y eclipsar, satélite, los satélites de la URSS, las ciudades satélites, constelación, sin citar otros vocablos muy clásicos. De los meteorólogos hemos tomado el globo sonda, muchos rumores no son más que globos sonda. La geología nos ha dado el epicentro de la crisis y ha hecho mal, porque el centro no es el epicentro. La medicina ha sido la gran mina para el lenguaje común. Atrofia, hipertrofia, parálisis, gangrena, diagnóstico, colapso, colapsar, sangría, hemorragia, atonía, tónico, balón de oxígeno. La psiquiatría y el psicoanálisis han obtenido especial éxito. Depresión y nerviosismo, que se dan, por ejemplo, en la bolsa de valores. Complejo, de donde tenemos el frecuentísimo acomplejar, psicosis, sugestión, obsesión, narcisismo, represión, inhibición, frustración, inconsciente, subconsciente, fetichismo, fobia, trauma y el tan usado traumatizar, frustración, castrante, erótica, la erótica del poder. Hasta la ya vieja neurastenia se ha revitalizado en el popular la neura. De la biología tenemos el entorno, el caldo de cultivo, la célula, las células comunistas. De la zoología merecen recordarse los halcones y palomas de la política, sin contar con otra fauna más literaria, como el lobo con piel de cordero, la parte del león y los míticos caballos de Troya y de Pavía. La lingüística ha aportado connotación, contexto, tan usado, tan favorito de los periodistas, en el contexto de la situación política. Lectura, la segunda lectura del texto constitucional. El léxico militar dio ya hace tiempo frente, el frente diplomático, el frente popular. Vanguardia, los movimientos literarios de vanguardia. Atrincherarse, camuflar, estrategia, táctica, maniobra, reclutar, más recientemente operación retorno. La navegación también es fuente tradicional para el léxico usual, desde los clásicos rumbo, irse a pique, naufragar, echar un cable, viento en popa, el segundo de a bordo, echar por la borda, poner la proa, hasta los más modernos, singladura, que es un tremendo tópico del periodista, la singladura de una empresa editorial, marejada en el mercado del trigo, y golpe de timón, un golpe de timón en el gobierno. El léxico marxista ha rebasado los límites de la política y de la economía. Por ejemplo, el aparato del partido, la superestructura, la infraestructura. Ha llegado a penetrar, ¿quién se lo iba a decir a Pío XII?, en el lenguaje eclesiástico, donde se oyen con frecuencia la praxis, la toma de conciencia y concienciar. De la radio y la televisión ha pasado a la lengua común sintonizar. Se sintoniza con una persona, coger onda y poner la antena. Y quizá también el popular cortar en una locución como corta y rema, que vienen los vikingos. El teatro, que nos ha dejado locuciones como entre bastidores para la galería, tener tablas, desaparecer de la escena, hacer mutis por el foro, cede al cine innovaciones lingüísticas como una panorámica, el primer plano de la actualidad, la cámara lenta. Algo parecido ha pasado con los toros respecto a los deportes. El léxico taurino dio al español coloquial multitud de locuciones. Tener mano izquierda, estar al quite, dar una larga cambiada, mirando al tendido, etc. Pero es el léxico deportivo el que lo ha sustituido en el favor general. Dar un golpe bajo, encajar el golpe, handicap, hincha, sprint, estar en offside, dejar fuera de combate o dejar KO. Todos estos ejemplos ya son antiguos. Más actual es estar contra las cuerdas, arrojar la esponja, tirar la toalla, el maratón y las sesiones maratonianas del Congreso, la escalada de los precios de la delincuencia, a bote pronto, locución que se usa bastante en los periódicos, contestar a bote pronto, por ejemplo, penalti, tener un niño de penalti. Terminemos esta rápida ojeada con el automovilismo. Carburar, este hombre no carbura. Dar marcha atrás, pisar el freno, pisar el acelerador de las autonomías, embalarse, estar en rodaje, un banco de pruebas, dar luz verde a un proyecto, stop, estar en la recta final. Dentro de los préstamos internos, nos toca estudiar también, y este será el último punto de hoy, el trasvase de elementos populares y vulgares al léxico común. Es este un fenómeno llamativo, observado con curiosidad por muchos y con cierta alarma por algunos. El proceso se subraya porque una parte de ese nivel léxico es acogida por algunos escritores y algunos periodistas, lo cual favorece su difusión. El hecho no es nuevo, se produce ya en la literatura medieval y hay muestras de él más o menos ilustres a lo largo de todos los siglos. Destaquemos, no quiero decir que en la Edad Media pasasen a los periódicos los elementos del nivel popular, sino que ascendían al nivel medio o literario. Destaquemos especialmente el auge que a partir de mediados del siglo XIX adquiere el gusto por el gitanismo, que está atestiguado por un Espronceda y un Galdós, y no digamos por el teatro costumbrista. ¿Y quién no recuerda la importante presencia de las formas lingüísticas marginales en Valle Inclán y más recientemente en Cela? Hay, pues, una constante comunicación del nivel popular y de sus formas marginales al nivel estándar y al culto. Pero el movimiento se realiza también en sentido inverso, solo que nadie lo ha estudiado porque aquí falta el testimonio literario y aún el escrito. También hay épocas, sin duda, en que el trasvase popular es más sensible y tal vez la nuestra sea una de ellas. Pero esto no es fenómeno exclusivamente español. Como señala Brian Foster, en todo el mundo hay una rebelión general contra las conveniencias y la creencia de que el descaro en la expresión del yo es una manifestación de democracia. Y esto se refleja naturalmente en el lenguaje. El otrora exquisito y minoritario Rafael Alberti empleaba en una entrevista de 1977 expresiones como, y ustedes me perdonarán, uno está puteado y a mí me joden estos calificativos. Y el escritor actualmente número uno de la clase conservadora, Fernando Vizcaíno Casas, escribía esto en 1976. La gente llana dice del pijotero que es pesado, cursi, cargante y gilipollas. Al lado de esto, resulta totalmente académico que los diputados digan, por ejemplo, que el pueblo pasa de política o que los del partido rival le comen el coco al ciudadano o que el gobierno no se come una rosca en el País Vasco. Naturalmente, en la vanguardia del uso y expansión de estas formas está el lenguaje juvenil, con sus diversas jergas que se yuxtaponen, se superponen, se entrecruzan, se mezclan y se confunden. El lenguaje del rollo, el pasota, el cheli, el drogota, el ya envejecido macarra y el inmortal caló o caliente. Este lenguaje juvenil, que ha sido principalmente difundido por Francisco Umbral y muy bien caracterizado por Fernando Lázaro, tiene como primer rasgo el de constituir un lenguaje de grupo, como lo es cualquier jerga profesional, con la particularidad de que el fundamental elemento aglutinador es la edad. El joven se siente como formante de una clase y su instrumento de identidad es el lenguaje. Pero atención, identidad de clase, no de individuo. En él la persona se impersonaliza dentro del grupo. Se viste el uniforme, algo así como unos vaqueros lingüísticos, que lo distingue frente al mundo despreciable de los viejos. Los viejos son los que tienen más de 25 años. El ámbito conceptual de esta jerga, dice Lázaro, como el de todas las de su tipo, resulta muy limitado. Alude a procesos anímicos rudimentarios, como aburrirse, divertirse o lucirse, al trato sexual, a personas del círculo, a valoraciones simples de personas y objetos. A las palabras de Lázaro añadiré que esta limitación ha sido igualmente subrayada en las jergas juveniles de otros países, por ejemplo, en Italia. Pero la pobreza léxica está compensada con el carácter oral de la comunicación, que suple con el gesto y con la situación la insuficiencia verbal, y sobre todo con el hecho de que las jergas no son léxicos cerrados, sino que rellenan con el lenguaje común los huecos no ocupados con su terminología propia. ¿Sobrevivirá la jerga juvenil? En lingüística, como en lo demás, no se pueden hacer profecías. Lo más probable es que ocurra lo que con otras jergas del pasado. Después de una época de auge, irá desvaneciéndose, dejando tras de sí algunas palabras desparramadas por el léxico coloquial común y tal vez elevada a categoría artística tras los cristales de la prosa de algún escritor que supo cazarlo.